Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles vamos con un tema que es de suma importancia para el destino de la nación, del país o del Estado. Me refiero al tema de la gestión de la deuda pública y para tal efecto hemos invitado a nuestro colega economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda, para quien nos dé luces sobre cuál es la situación actual de este tema y cuál es su importancia y sus perspectivas para el país. Bienvenido otra vez, Ricardo. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Muy bien. Ricardo, entonces vamos a comenzar pues a una especie de ABC en el sentido, Ricardo, de abordar los tres dimensiones que se tienen pues de este tema. La primera es la eminentemente financiera económica, la segunda la política y la tercera pues su impacto en el bienestar social de la sociedad. En primer lugar, Ricardo, ¿podrías destacar a los radioescuchas cuáles son las principales fuentes de financiamiento del Estado, específicamente del presupuesto del Estado, Ricardo?
Sí, efectivamente, el Estado, su principal fuente de financiamiento son los impuestos.
Sí.
Y dentro de los impuestos es el impuesto al valor agregado, sí. IVA, ¿no? Que eso lo paga toda la población, independientemente de dónde se encuentra, independientemente de su nivel de ingreso.
Sí.
En el caso de El Salvador, al depender en mayor medida de este tipo de impuesto, se indica y se señala que El Salvador tiene una estructura tributaria regresiva, que esto significa que proporcionalmente hablando, las personas con menores ingresos pagan más impuesto.
Muy bien.
También el gobierno tiene otras fuentes de financiamiento, aunque estos son menos importantes. Por ejemplo, los ingresos no tributarios. Dentro de eso se tienen las tasas que se paga. Por ejemplo, cuando uno va al zoológico nacional, ahí se paga una tasa y estos también representan recursos para el Estado. O, por ejemplo, cuando uno paga una multa, cuando va a sacar el pasaporte, son recursos que le entran al Estado. En el caso de El Salvador, sí, los ingresos propios con los que cuenta el país no alcanzan para cubrir todos los gastos, y esto ha sido una cuestión histórica. Y por eso es que para terminar de financiarse se requiere deuda pública.
Sí, a ese es justamente el tema que vamos a abordar. Esto es para ver primero un poco, Ricardo, ese bosque, ¿verdad?, de las finanzas del gobierno en cuanto a sus fuentes de ingreso y luego, pues, en cuanto a sus usos o destinos. Muy bien, entonces, lo primero son, ¿verdad?, los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, los impuestos, ¿verdad?, al IVA, a la renta, demás impuestos, así como ingresos no tributarios, ¿verdad? Serían como los ingresos corrientes, ¿verdad?, así desde más de todos los días, ¿verdad? Muy bien.
Y, efectivamente.
Sí. Ahora bien, ¿cuál es la otra gran fuente, Ricardo, a la que recurren los gobiernos para financiar sus gastos?
Bueno, también los gobiernos tienen ingresos de capital, ¿verdad?
Sí.
Estos son, por ejemplo, cuando se hacen alguna venta de un activo, o en su momento cuando se vendieron las empresas públicas como Antel.
Sí.
Esto generó en ese año también ingresos de capital, pero en el caso de El Salvador los ingresos de capital realmente no son tan relevantes, ¿no?
Sí.
No que si establecemos ese conjunto de fuentes de financiamiento, está la deuda. La deuda no es ingreso, o sea, técnicamente la deuda no es un,
sí,
ingreso, pero la deuda sí entra a cubrir cuando los ingresos no alcanzan para esos gastos. Dentro de la deuda pública, el gobierno tiene distintos instrumentos que suele utilizar. Uno, por ejemplo, son los préstamos con organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, sí, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano. ¿Cuáles son las características con estos organismos? Que usualmente hay algunos tipos de condicionantes que se negocia o se establece un destino específico.
Sí.
Por ejemplo, una construcción de una carretera, la construcción de un hospital, la construcción de una escuela, etcétera. O sí, en el caso del Fondo Monetario Internacional, sí, que usualmente los préstamos vienen acompañados de programas, ¿no? Programas que implican medidas de ajuste, es decir, incrementar ingresos y o reducir gasto. La ventaja de este tipo de préstamos es que las tasas de interés suelen ser bastante bajas, hay periodos de gracia para empezarlos a pagar. Luego, dentro de la deuda, el otro instrumento que se tiene, sí, es la colocación de bonos en mercados internacionales.
Sí.
Cuando se colocan bonos en mercados internacionales, la ventaja es que ese dinero lo puede utilizar para lo que quiera. El gobierno no tiene que explicar para qué se va a utilizar. El detalle con los bonos es que la tasa de interés suele ser mucho más alta. Por ejemplo, tú puedes tener algunos préstamos con organismos multilaterales que la tasa de interés anda alrededor de 2.5%, sí, mientras que la colocación de bonos dependa cuál sea tu perfil de riesgo, y sobre eso quizás vamos a hablar más adelante. Pero
sí,
solo para poner en sintonía, el año pasado, por ejemplo, El Salvador hizo una colocación de $1,000 millones de bonos y lo hizo una tasa de interés de 9.5%, ¿verdad?
Sí.
Es una tasa de interés alta.
Alta, sí.
Luego, dentro de los instrumentos de deuda están los de corto plazo, que sí, estos son colocaciones de letras del tesoro, y certificados del tesoro,
sí,
que son las famosas letes y CETES.
Y CETES, sí.
Estas, las características es que se colocan en la bolsa de valores de El Salvador. Usualmente quienes la compran son los bancos privados y las administradoras de pensión.
Sí.
Y la tasa de interés que se paga, pues también es una tasa de interés alta. Y adicionalmente, el periodo máximo para pagar estos instrumentos es un año.
Un año, sí. Corto plazo, sí. Bien, entonces esos son los pasivos que el gobierno contrae, que conforman, pues, Ricardo, las obligaciones, pues, de la deuda pública, ¿verdad? Préstamos, colocación de bonos, así como a corto plazo la colocación de títulos de deuda como letes y CETES principalmente, ¿verdad? Que sería, digamos, la regla, Ricardo, viene siendo, ¿verdad?, de que los ingresos corrientes deben financiar los gastos corrientes, ¿verdad? Y los ingresos de capital, las inversiones en infraestructura, ya sea económica y social, ¿verdad? Y ahí cubre, pues, todas las obligaciones constitucionales que tiene que cumplir el gobierno con la ciudadanía. Ahí tendríamos,
exactamente,
pues,
digamos.
Sí. Entonces, Ricardo, como que esa sería la gran regla, pero, ¿verdad?, sufragar los gastos corrientes con los ingresos corrientes. Y los estos proyectos de inversión, financiarlos con ese tipo de deuda más a mediano y largo plazo.
Sí, justamente, ¿no? La idea es, sí, que el gobierno tenga la capacidad de generar sus propios ingresos para cubrir el financiamiento.
Sí.
Y que por su naturaleza habrán obras que requieren montos extraordinarios en los cuales se deba de utilizar deuda, ¿no? Entonces, como, sí, no tendría la capacidad de cubrir esos gastos, ¿verdad?, de la construcción de un puerto, un aeropuerto, una carretera, ajá, es que se utiliza préstamo, porque además la idea es que esto te va a generar un retorno económico y social importante.
Sí.
Te puede generar mayor crecimiento económico, claro, mayor generación de empleo, lo que va a permitir al propio país tener más ingresos más adelante y con eso pagar el préstamo. Digamos que esa es un poco la lógica y sintonía desde el papel, ¿no?
Sí,
en claro, la realidad, claro, pues muchas de estas cosas cambian.
Sí, Ricardo, pero es análogo a la situación de un hogar o una familia, es decir, una economía doméstica, ¿verdad? Pues cuando hay que invertir en vivienda o la adquisición de un vehículo, pues sí, son deudas a largo plazo, pero claro, se entiende que eso beneficia a toda la familia, ¿verdad? El transporte, la vivienda, y claro está, ¿verdad? Pues no siempre los ingresos mensuales, corrientes o anuales alcanzan a financiar un gasto de esa magnitud, ¿verdad? Pues anda ahí cerca, ¿verdad? Todos, la ciudadanía, en el caso del país o la nación, debería beneficiarse de este tipo de deuda, pues,
sí, ¿verdad? No, que diga, sí. Sí, si hiciéramos como esa analogía del hogar, sí, ¿no? Es un poco como, bueno, si tú quieres comprar una casa, pues no vas a tener los ingresos suficientes para hacerlo, sino que vas a necesitar recurrir a deuda, ¿no? Pero el hecho de hacer una inversión de este tipo, pues obviamente tú sabes que te va a traer mayores réditos más adelante, porque no vas a necesitar pagar alquiler, etcétera.
Claro.
Pero digamos que muchas veces pudiera suceder, ¿no?, que en una familia se va a hacer un préstamo, pero únicamente para irte de vacaciones, para gasto pachanga. Corriente.
Sí, sí, ahí
en la teoría, digamos, eso no es lo recomendable, ¿verdad?
Así es, justamente. Ahí estamos, Ricardo. Entonces, y hay otra cuestión. Pasaríamos, Ricardo, a pues destacar pues que ciertamente como que el resultado de las finanzas públicas es de ordinario o de suyo, un crónico déficit casi en todo el mundo.
Sí, y en el caso de El Salvador no es la excepción. Es decir, El Salvador históricamente no ha logrado cubrir con ingresos propios sus gastos, ¿no? Sí, y por eso es que siempre hay déficit fiscal, porque el déficit fiscal básicamente es no te alcanzan tus ingresos para cubrir tus gastos. ¿Y cómo se cubre el déficit fiscal? Con deuda.
Con deuda.
Y en el caso de El Salvador, pues históricamente hemos venido con esos problemas. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso del país? ¿Por qué este tema se ha vuelto un problema muy grande en temas de sostenibilidad? Que para cubrir muchas veces estos déficits fiscales se ha recurrido a deuda que ha sido muy cara. Y entonces cuando tú recurres a deuda que es cara, es decir, que tienen que pagar tasas de interés, implica que en los próximos años el servicio de la deuda, que son el pago de intereses y amortizaciones, va creciendo y te va quitando recursos dentro del presupuesto.
Sí.
Lo que a su vez conlleva que tú tengas menos recursos disponibles para educación, para salud, para seguridad, para infraestructura, ¿verdad?
En el caso
En el caso de El Salvador, la deuda pública ha venido creciendo a un ritmo sumamente alto, llegando a niveles no recomendables.
Ricardo, entonces en el caso de un hogar, el servicio de la deuda es la letra que pagamos, ¿verdad?, por los préstamos, ¿verdad?, de consumo, lo que sea, hipotecario, porque en esa letra que pagamos va el abono a la deuda principal, más el pago de intereses, ¿verdad? Entonces,
justamente,
Salvador...
No, Si volvemos a la analogía del hogar, ¿no?
Es
como que en la casa tú vas a hacer un préstamo para comprar una casa, algunos hacen préstamo para comprar un carro, hacen un préstamo para viaje. Entonces, al final de cada mes, tú tienes que pagar estas cuotas, ¿no?
Mayores.
Y estas cuotas van una parte que va a pagar únicamente intereses y la otra, que es lo que se denomina a pagar el capital o la amortización de esta deuda.
Sí.
Pero imaginémonos qué pasaría en un hogar si resulta que tú te empiezas a endeudar tanto que cuando te pagan el salario, básicamente la mayor parte tú la tienes que destinar únicamente para el pago de deuda. Significa que te va a quedar menos recursos para comprar comida, para comprar zapatos, para pagar los otros recibos.
Claro.
Y entonces ahí es donde se vuelve un problema. Y por eso muchos hogares tienen que recurrir a lo que se conoce como la reestructuración de deuda.
De la deuda. Ahora bien, Ricardo, más o menos, ¿verdad?, de manera aproximada, o si usted tiene el dato preciso, ¿cómo anda la proporción entre deuda pública interna y deuda pública externa?
Sí, es importante destacar que en el caso de El Salvador, digamos, si uno revisa los datos hasta hace varios años, diría yo, ¿verdad?
Sí.
la parte de la deuda externa siempre había sido de las más relevantes, porque sí, el gobierno de El Salvador, los déficits, como señalaba hace unos momentos, básicamente los había financiado con la colocación de bonos en los mercados internacionales. Por eso es que tenemos tantos vencimientos de bonos, ¿verdad? Por ejemplo, en 2023
ya cerca
se nos vencen $800 millones, ¿verdad? Ya es bueno. Esta fue una emisión, sí, que se hizo hace muchos años.
Sí.
Porque usualmente los bonos se colocan a 10, 15, 20, 25 años para poderse pagar.
Claro, sí.
Lo que ha ocurrido entonces en el caso de El Salvador, particularmente a partir del año 2020,
sí,
es que el financiamiento externo casi, y esto tengo que decirlo, ¿verdad? Sí, sí, claro. casi, no lo ha logrado en la magnitud que ha necesitado el país. Y entonces hemos observado cómo ha sido un mayor uso de la deuda interna, es decir, la colocación de LETES y CETES. Sí, CETES. Voy a poner un dato sobre la mesa, ¿verdad?
¿Cómo no, Ricardo? Adelante.
Si uno revisa en el año 2020, que fue el año más álgido de la pandemia, los ingresos propios cayeron y entonces digamos que había casi una justificación de por qué este aumento. El Salvador emitió entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de noviembre, mediados de noviembre, sí, de 2020, El Salvador emitió en LETES $1,361 millones y en CETES 1,129.4, es decir que entre los dos instrumentos prácticamente emitió $2,500 millones.
Redondo, sí.
Sí, sí. Ahora, este año, que en principio ha sido un año en el que ya la economía, incluso las autoridades dicen que va a crecer alrededor de 10.3%, en el que se indica, por ejemplo, que la recaudación tributaria está creciendo a un ritmo mayor de lo planificado, pues uno esperaría que en realidad la colocación de deuda interna no fuera tan importante, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero lo que sucede es que en el caso de El Salvador sí que ha estado creciendo esa deuda y, por ejemplo, en lo que va de 2021,
sí,
la colocación de LETES y CETES anda por alrededor de $2,400 millones. Es decir, es una cantidad bastante cercana a la que se emitió el año pasado.
Sí, casi igual, anda cerca ya.
¿Qué pasa con esto?
Sí, sí.
Que esos $2,400 millones los vamos a tener que pagar en 2022.
¿Verdad? Son rápidos.
Porque
sí,
como solo es un año plazo el que se da.
Claro, es rápido.
Entonces, a partir de ahí, efectivamente, hay un... Sí. Tema importante a considerar porque si no la situación puede ser complicada, ¿verdad?
Ricardo, y además hay que pagar más intereses por esa deuda.
Exactamente, sí, porque básicamente la emisión de LETES y CETES se ha estado haciendo a una tasa promedio de 7.5%.
Sí, sí.
Entonces, si estamos hablando, ¿verdad?, que son estos $2,400 millones, solo en intereses vamos a pagar $180 millones el próximo año.
Sí, ya con eso se hacen un par de cosas importantes, ¿verdad? Pues sí.
Bueno, con los 180 millones sí, de dólares estamos sí, hablando que es casi dos veces el presupuesto de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Por poner ahí un ejemplo.
Ya con eso lo has dimensionado justamente, sí. Ya con eso se hace mucho, ¿verdad? En pro de la educación. Ahora bien, Ricardo, antes de pasar al interín, ¿verdad?, al intermedio del programa, porque ya solo tenemos 3 minutos para esta primera parte. Entonces, ¿cuál es la situación que reflejan los indicadores de deuda externa y solvencia en El Salvador? Y digamos, ¿cuál es su posición con respecto, pues, al resto de países de Centroamérica, ya que ustedes pues analizan la región en su conjunto.
Sí, mira, El Salvador es el país de la región centroamericana que tiene los niveles de deuda pública más altos.
¿Tanto así?
Básicamente, como el porcentaje de Producto Interno Bruto, el año pasado, por ejemplo, la deuda de El Salvador, estamos hablando que cerró básicamente en torno al 89% del PIB. Eso significa que por cada 100 dólares que se producen en la economía, 89 dólares ya se deben, ¿no?
Es un peso.
Si nos comparamos, claro, por ejemplo, con el país vecino, ¿verdad? Con Guatemala.
Sí.
Guatemala tiene una deuda del 30% del PIB, ¿verdad? Es decir, El Salvador tiene una deuda 3 veces mayor.
Sí, Guatemala
como porcentaje del PIB.
Todo un ejemplo a seguir. Sí.
Porque sí, en términos del manejo de la finanza, más bien te diría en el hecho de los niveles de deuda pública, ¿verdad?
Sí,
luego
sí
están, por ejemplo, países como Honduras, sí, en los cuales sus niveles de deuda andan en torno al 60%.
Sí.
Y luego Costa Rica, Panamá, que andan alrededor del 70%. Pero
sí,
adicionalmente, en el caso de El Salvador, además de ese nivel de deuda como porcentaje del PIB, es importante destacar que cuando uno hace la evaluación de los distintos indicadores, la deuda del país es insostenible. Yo creo que a eso es lo que hay que prestarle atención.
Muy bien. Ricardo, entonces la cuestión es que, pues como que hay una especie de consenso, si tú quieres, una convención internacional, ¿verdad? Que te dicen que países como Guatemala, que llega al 30%, no es motivo de luces de alerta rojas, ¿verdad? Sino tal vez verde o amarillas, ¿verdad? Y así, pero ya en el caso de El Salvador, ya 89%, pues ya es luces de alerta roja, ¿verdad? Si es que no hay otro color más, más fuerte.
Exactamente, es tal como tú lo indicas, ¿no? Hay distintos como indicadores, y en el caso de El Salvador, si uno pone la parte del semáforo, pues lo
pues
que
sí
está mostrando es que en el país estamos ya con el semáforo en rojo.
Y más preocupante es lo que acabas de destacar, Ricardo, que pues sí está ganando más importancia la deuda de corto plazo y es más onerosa. Entonces eso todavía está erosionando más de inmediato las finanzas públicas. Entonces, pues eso como que nos espera el otro año, un año no muy venturoso, ¿verdad? Entonces,
sí, de hecho,
sí,
si uno revisa el proyecto de presupuesto para 2022, ¿verdad?
Sí.
El servicio de la deuda, que son los pagos de intereses y amortizaciones,
sí,
va a ser mayor que lo que se va a destinar a salud.
Muy bien. Entonces,
Ricardo, en el marco todavía de una pandemia, ¿verdad? Que
claro,
creo que demuestra esa fragilidad.
Muy bien, Ricardo, vamos a dejar pendiente este punto y regresamos, pues, en la segunda parte, retomándolo. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su sintonía en esta primera parte.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.